El profesor Wilson Neto asumió en octubre al frente de la ANEP con una carga pesada sobre sus hombros, la de concretar, sin más demoras, un salto sustantivo en la calidad de la educación pública de nuestro país. Educación, educación, educación y otra vez educación. Aquí es donde se juega el destino, la identidad, el rostro futuro de esta sociedad, decía el presidente José Mujica cuando asumió el cargo, el primero de marzo de 2010. Sin embargo, pasó la primera mitad de este periodo de gobierno y no se veían resultados. Por el contrario, la sensación era de bloqueo dentro de los organismos de la educación y bloqueo también entre esas instituciones y algunos gremios de docentes. Como si eso fuera poco, la oposición dio por incumplido el acuerdo multipartidario que había ilusionado a muchos. Fue con ese telón de fondo que hace 4 meses Mujica dio un golpe de timón, designando nuevas autoridades de su mayor confianza en el CODISEN, en el Consejo de Secundaria y también en el Consejo de UTU. ¿Hay un nuevo rumbo en la ANEP? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el profesor Wilson Neto, presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. Profesor Neto, buen día, un gusto recibirlo.
Buenos días, un placer estar con usted y su audiencia.
Esta es la primera vez que lo entrevistamos aquí en Perspectiva desde que asumió como presidente de la ANEP en octubre. Capaz que entonces conviene empezar presentándolo. Usted es profesor de física, egresado del IPA, se ha desempeñado en esa función desde 1984 en distintos liceos y escuelas de UTU. Además ha sido jefe del Departamento de Física de la Escuela Superior de Electricidad y Electrotecnia, Dr. José Arias, ha sido director del Departamento de Física del Instituto Tecnológico Superior. En 2005, con el gobierno de Tabaré Vázquez, asumió como presidente del Consejo de Educación Técnico Profesional, UTU, un cargo en el que se mantuvo hasta ahora, hasta el año pasado, cuando fue nombrado por el presidente Mujica para presidir el CODISEN. Una primera pregunta, ¿qué relación tiene usted con el presidente Mujica?
No, simplemente nos hemos conocido a través de mi ejercicio en la Dirección General de UTU. Hemos tal vez ha visualizado los cambios, no solamente en el Uruguay, en la región, la importancia que tiene la educación tecnológica y el camino particularmente que ha tomado en el Uruguay. Y eso nos ha llevado también a tener coincidencias respecto a que en el centro de las transformaciones tiene que estar siempre como objeto la gente, las personas, y las instituciones tienen que desafiarse a cumplir el rol que el Estado, fundamentalmente las instituciones del Estado, se le ha atribuido, ¿no?
Así que no se conocían previamente,
no, en absoluto.
¿No había una afinidad política, algún tipo de coincidencia de ese tipo,
en absoluto,
¿no? Y cuando lo nombró Mujica, le planteó lineamientos sobre los cambios que entiende es necesario instrumentar en la educación pública.
En realidad, no lineamiento, sino que hemos tenido a lo largo de estos años algunos intercambios respecto a los caminos que debería tomar la educación y cómo poner en valor también todo el acumulado de lo que se está desarrollando. El hecho de las problemáticas que ha tenido la educación últimamente, algunas vinculadas tal vez a esta gran confusión respecto a los temas de infraestructura, también una confusión respecto al estado en el cual se tomó la educación en el año 2005. Emiliano, es muy importante notar que en el año 2005, por ejemplo, en UTU, cuando llegamos, teníamos centros educativos de 700.000 estudiantes con un solo director para todo el día y con un adulto.
¿De cuántos estudiantes?
Entre 700 y 1.000 estudiantes, un director, ¿sí? Un ascripto, un adulto, cada 22, 23, 20, hasta algunos lugares 29 grupos. Digo, realmente no teníamos centros educativos, teníamos lugares abiertos al público, donde, ¿sí?, en una manera, de alguna manera de organización casi propia de los docentes, se impartía educación. Entonces, en todo ese proceso, que fue muy largo, ¿no?, muy largo, de volver a tener centros educativos y desafiarnos a tener un sistema de educación pública, bueno, ese proceso realmente, hoy nos encontramos desafiándonos ya no solamente en la inclusión desde el punto de vista social, sino en la inclusión al conocimiento, elemento que claramente en estos momentos tenemos la obligación de profundizar. Bueno, esas discusiones llevaron en parte a poner en valor la educación tecnológica, ¿verdad? Si uno observa el proceso que ha tenido la educación tecnológica, no solamente en el Uruguay, sino en la región, pero particularmente en el Uruguay, es muy significativo las oportunidades que ha generado, y luego ha encontrado un lugar también de institución politécnica con un desarrollo importante, no solamente en Montevideo, sino también fundamentalmente en el interior del país. Todo eso ha hecho un encuentro que hoy nos pone en un nuevo desafío, ¿no? Y cómo poner en valor, digamos, todo ese acumulado.
¿Pero qué instrucciones le dio a esos efectos Mujica?
No son
instrucciones. Porque le estaba encomendando una tarea muy delicada en un momento que era especialmente complicado.
Sí, sin lugar a dudas. No instrucciones, porque la educación, digamos, tiene otras formas de manejarse y de funcionar, ¿no? Sino simplemente el hecho...
Es cierto, usted habla de la autonomía, supongo.
Sí, no solamente pero... es la autonomía, porque la autonomía tiene varias dimensiones, ¿verdad? Mm. Ahora, es imposible no tener una institución que tiene tal responsabilidad y tal magnitud, desprendida o desligada de las políticas públicas.
Exactamente, ese es todo un tema, ¿no? Al frente del CODICEN, en cualquier gobierno, tiene que haber gente de la directa confianza, en sintonía con el presidente, con el Poder Ejecutivo. Eso parece razonable.
Sí, no solamente digo es razonable, sino que de hecho la normativa establece que justamente esa instancia del Poder Ejecutivo convenia del Senado, que se ocupan estos cargos. Mm. O sea que, en definitiva, la autonomía de carácter técnico, organizacional y financiera es la que claramente posee el ente, ¿verdad? Pero no eso no significa de que esté desalineada de las políticas públicas, ¿no?
Pero entonces, faltan nada más que 2 años para que termine este periodo de gobierno. 2 años es poco tiempo, ¿no?, para lograr cambios en la educación. ¿Cuáles son las prioridades que usted está manejando?
Bueno, a grandes rasgos yo diría que lo fundamental es ingresar en los centros educativos y en el aula, ¿no? O sea, se ha trabajado mucho en procesos que bordean la situación cotidiana. Desde el punto de vista inclusive financiero, el 80% del presupuesto de esta administración, que en este periodo culminado la ejecución es del orden de 32.000 millones de pesos, un dinero importante, se vuelca en lo que pasa cotidianamente en los centros educativos. Y ahí yo creo que es un lugar que muchas veces se ha trabajado en el entorno de él, pero no se ha ingresado a él. Como tampoco se ha ingresado en poner en valor, sí, muchísimos proyectos y propuestas que surgen desde los docentes en cada uno de los territorios. ¿Mm? A veces la comunicación que hemos tenido a lo largo de, yo diría, del 85 hasta acá, es que lo que tiene mayor difusión no es lo que se está haciendo, sino es lo que surge de la centralidad. Digamos, la centralidad establece ciertos programas, ¿sí?, o proyectos de carácter transversal o algunos específicos, y tal vez, como es el vocero, digamos, de la administración, eso es lo que se está permanentemente debatiendo en la sociedad, y no se debate sobre las cosas que se están haciendo y que se están proponiendo de los distintos ámbitos, ¿no? Es un lugar muy amplio, muy complejo, muy diverso, pero que justamente en esa diversidad es que tal vez radica su gran riqueza, ¿no? Entonces, poner en valor lo construido por los docentes en los distintos territorios, poner en valor el acumulado desde el punto de vista interinstitucional. Digo, hemos generado desde 2005 a la fecha una cultura de trabajar en conjunto. Poner la población como centro, las personas como centro, las políticas públicas como guía, y luego cada uno de su lugar aportando lo mejor de sí para dar respuesta a esos problemas percibidos en cada uno de los territorios, en cada uno de los sectores. Por tanto, eso hoy tiene respuesta. O sea, nosotros observamos que hay respuesta, observamos que hay resultados.
¿Qué quiere decir con eso?
Y de que en realidad hemos logrado avanzar trabajando justamente con diversas instituciones y trabajando fundamentalmente en los territorios, también con los gobiernos departamentales.
Cuando usted dice hemos logrado avanzar, ¿hay resultados? ¿Cuándo? ¿En qué periodo? ¿De qué está hablando?
Estamos hablando del periodo que podemos hacernos cargo del 2005 en adelante, ¿no? Cuando yo le digo que en el 2005... ¿sí?, no existían centros educativos, sino que existía una estructura. Por ejemplo, yo puedo hablar con mayor propiedad por experiencia en UTU, ¿verdad? Tal vez la atención y el escaso presupuesto estaba centrado en 5 centros y había 130. Por tanto, cuando ahora llegamos al país con igualdad de oportunidades reales, con una conversión realmente de las propuestas, con construcción de muchísimas propuestas educativas que antes del 2005 no existían, con una concepción nueva que ganó terreno, que la diversidad de propuestas es la mejor de las propuestas, y no aquella vieja discusión de la unicidad de propuestas para garantizar igualdad de oportunidades.
Pero si eso está tan claro, ¿por qué se dio el debate que se dio en torno al plan Promejora, que en definitiva era una forma de ir por ese camino, y además micro, concentrada en pocas instituciones, etcétera. ¿Por qué hubo la polvareda que hubo en torno a esa iniciativa del licenciado Corvo?
Yo lo que veo que a veces hay dificultades respecto a la comunicación, ¿no? ¿Cómo se comunican las cosas? Me parece
lo que usted dice es que se ha avanzado mucho ya en esa dirección, la de darle responsabilidad, libertad, espacio a la comunidad educativa de cada centro.
Sí, más allá de la comunidad educativa, nuestro trabajo ha sido, yo estoy hablando que los avances son distintos según las partes que componen el sistema, ¿no? En la Universidad del Trabajo del Uruguay, por ejemplo, la visión que se ha crecido y que se instala ahora a partir del 1 de marzo con centros regionales, con campus de carácter regional, con directores en campus regionales que van a avanzar sobre las distintas estructuras que hasta hoy estaban centralizadas en Montevideo. Es todo un proceso, es un proceso no de un proyecto de centro, sino de un proyecto de territorio, digamos. Un conjunto de centros mirándose en clave de territorio y tratando de poner en valor todo lo existente en él. Y además también poniendo en valor todas las instituciones, tanto públicas como privadas, que existen en ese territorio. Ese trabajo está hecho, como están hechos los trabajos de los consejos consultivos, como se avanza a nivel de trabajadores y empresarios sobre los desafíos en cada uno de los territorios. Hay mucho avanzado en ese sentido.
En UTU.
En UTU, ahí está. Entonces, claro, ahora viene un proceso importante, tal vez.
¿En secundaria también?
De poner en valor eso en las distintas partes del sistema, ¿verdad?
Cuando usted habla de poner en valor, ¿qué significa esa expresión, poner en valor?
Significa tener la capacidad de generar espacios de escucha y de reconocer que hay trabajos, yo diría muy interesantes, elaborados por los colectivos docentes en cada uno de los territorios, que son quienes conocen las problemáticas con las que conviven cotidianamente. Ese espacio significa claramente en la organización un cambio en los roles de quienes componen, hoy conforman esta organización. Por ejemplo, los roles de carácter inspectivo, los roles centrales también de estamentos, que tienen las posibilidades de no solamente tener la capacidad de escucha, sino de promover y favorecer los espacios para que estas cosas se concreten. Usted puede tener una estructura, y me refiero a una estructura de carácter inspectivo, de acompañamiento, ¿sí? De promoción de los espacios de generación de liderazgos docentes en los territorios, o puede tener esa misma figura, un rol de supervisión, de monitoreo, con ida y venida de información a nivel central, y que muchas veces opera como un elemento que perturba la llegada de estas propuestas que surgen desde los colectivos hacia la centralidad, que muchas veces es donde están las oportunidades de carácter presupuestal, por ejemplo, para que se pongan de manifiesto. Claramente que en el modelo de educación que nosotros, para el cual estamos trabajando, y que queremos que esto sí se propague en el marco de todo el sistema ANEP, el rol inspectivo tiene que diferir de lo que nos ha acompañado, sí, y estoy hablando del 85 a la fecha, ¿no? El acompañamiento
ha hablado
tiene que ser clave.
De la necesidad de sacudir la estructura interna de la ANEP, de reconstruir la forma en que los funcionarios y los docentes llevan adelante las tareas. Repasando antecedentes, veía un discurso que usted pronunció en una jornada de debate sobre autonomía con 15 inspectores del plan ProMejora, y allí dijo: un sistema de estructura piramidal y con ciertos antecedentes puede construir un sistema donde cada uno hace como que hace. El estudiante hace como que estudia, el profesor hace como que desarrolla su función, el director hace como que hace, el inspector hace como que hace, y de alguna manera en esa lógica todos creen que está todo en orden. Pero en realidad uno abre una pequeña ventanita, mira hacia afuera y ve la realidad de la sociedad y se da cuenta de que hay muchas cosas que deben de virar en la estructura para volver a hacernos cargo de los perfiles, las responsabilidades y las competencias que cada uno de nosotros tiene. ¿Es de esto de lo que usted estaba hablando recién?
Sin lugar a dudas, me hago totalmente cargo, sí, y tal, y usted lo leyó en forma textual.
¿Podemos verlo más en detalle?
¿Cómo no? Era una reunión con inspectores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trasladar las preocupaciones que la sociedad tiene en cada uno de los territorios? ¿Cómo llegar esas preocupaciones a la centralidad para de esa manera poder acercar o promover o favorecer los instrumentos necesarios? Lo que yo he observado en este periodo, en estos tiempos en la ANEP, es que se avanza de una manera importante diagnosticando las dificultades, pero no se construyen los instrumentos para abordar esas dificultades con la misma celeridad. Y para eso tenemos que estar todos ocupados, no solamente los profesores o los maestros, como tradicionalmente se hace referencia, y toda una estructura para estar ocupados de estos temas, que están en los cargos directivos, que son parte del perfil de los directores, que son parte del perfil de los inspectores. Porque, en realidad, yo veo que la comunicación de la estructura educativa se da de los docentes en los centros y los consejos en sus escritorios o no. Depende de cuál sea su impronta, puede ser también en los territorios. Pero no se percibe que hay una estructura intermedia de carácter técnico que tiene que estar permanentemente desafiándose e investigando cuáles son las problemáticas que llevan a que los aprendizajes no se generen de la manera que están previstos.
¿De qué habla usted? ¿De una burocratización?
Y yo creo que cuando existe la persona, sí, supuestamente existe el rol, pero la función no se cumple, yo a eso lo catalogaría de burocracia, sí, claro. Porque si existe la persona que tiene que cumplir un rol específico para abordar esa problemática, la problemática existe, sobre la problemática no se trabaja, o no se trabaja con la intensidad que se debería trabajar, bueno, tal vez sí, cada uno o algún grupo de personas puede estar asumiendo un rol desde un punto de vista, digamos, de estatus, de privilegio, frente a una estructura piramidal armada tal vez con objetivos de esas características, y perderse o debilitarse la función de servicio que tiene cada uno de los cargos que nosotros tiene para desarrollar, ¿verdad? Es muy difícil a veces enterarse directamente de los problemas en un territorio, cuando nosotros hemos tenido la impronta de recorrer el país, recorrer muchísimo el país y enterarnos de dificultades que a veces teníamos que abordarlas directamente, cuando había todo un estamento, un conjunto, ¿sí?, de perfiles en el territorio que eran quienes tenían que transmitir esa realidad para luego operar sobre ella y revertirla. Bueno, eso significa, o tal vez quiere decir, no es bueno generalizar, pero sí es bueno asumir de que muchas de las problemáticas que existen en cada uno de los centros educativos y los territorios y que conviven los maestros y profesores cotidianamente, a veces no han tenido la escucha y no han tenido el acompañamiento técnico de los perfiles para los cuales la administración y cada uno de los consejos ha entendido a lo largo de los años pertinente elaborar y poner en función,
¿verdad? Mire, desde la audiencia le preguntan, este mensaje acaba de llegar. ¿No será que el dinero se va en cargos políticos, en asesores, en comisiones que no resuelven nada, en cargos de apoyo a, quizás para acomodar a los del gremio o a los incondicionales de la dirección, inspección, etcétera?
Bueno, en realidad eso es muy relativo. Yo considero que la transparencia es un elemento absolutamente clave, pero hablemos claro, el presupuesto mayor se va en lo cotidiano, ¿no? Un gran desafío que creo que tenemos hoy es que todos esos programas centrales o de acompañamiento, si bien tiene su complejidad elaborarlos, tal vez eso es lo más sencillo. Lo complejo es cómo eso articula con lo cotidiano. Lo complejo es cómo eso se va institucionalizando y los propios docentes que están en esa actividad, ¿sí?, van tomando, si es que así lo entienden, elementos de valor de esos trabajos que se desarrollan. Tal vez haga referencia, en este caso, el oyente a ese punto, ¿verdad? Hay muchas comisiones de trabajo que están alrededor, que bordean lo que cotidianamente se desarrolla en las aulas. Bueno, es uno de los temas que yo le planteaba al principio. Es momento de llegar al aula. Es momento de ver realmente cómo acompañar el proceso de trabajo de los maestros y profesores en el aula. Es momento de, con todos los diagnósticos, encontrar cuáles son los caminos reales de respuesta, porque tenemos una responsabilidad.
Por lo que entiendo, además, usted tiene la visión de que esos caminos reales de respuesta no son únicos tampoco.
Ah, por supuesto.
Que son casi que locales, o por lo menos regionales.
Claro, el encuentro de las políticas o las pautas de carácter central que se refieren a una coherencia, ¿sí?, una armonía con las políticas públicas, tiene que encontrarse con respuestas muchas veces de carácter local, sí, por supuesto. Por supuesto, pero eso, una visión de una estructura, como usted hacía referencia en mis dichos, piramidal, a veces no permite que estas cosas crezcan. Y esto es una obligación promover. Pero quiero volver a lo que usted me planteaba. En realidad, el gran desafío, tal vez, es como todo este acumulado hecho por distintas estructuras o proyectos o programas toma contacto con la realidad de las personas hoy. Pues nosotros podemos tener grupos pensando una institución para atender a los jóvenes, los niños y los jóvenes en el año 2030. Pero nuestra responsabilidad es atender a los niños y los jóvenes hoy. Entonces, el equilibrio o el trabajo en paralelo de fortalecer las instituciones, pero también atender y asumir nuestra responsabilidad hoy, yo creo que es uno de los grandes desafíos. Los dineros que marcan este tipo de programas, sí, son a veces de carácter, digamos, colateral o pequeño frente al volumen global del presupuesto. Pero a veces yo creo que los docentes muchas veces sienten, ¿no?, de que no se los escucha en su cotidianidad, o no se escucha los proyectos que ellos pueden haber logrado, digamos, para abordar las problemáticas que existen, y le vienen propuestas sin haberlos consultado, y existe sí presupuesto para estas personas que lleguen con estas propuestas, pero no con la capacidad de escuchar.
O sea, usted reconoce que algo de lo que el oyente plantea en su mensaje, algo hay.
Y bueno, mire, yo le hacía referencia, no hace unos escasos minutos, de que como director general de un desconcentrado no sentía una gran comunicación de lo que se estaba haciendo en el marco de ese desconcentrado.
Hay un nuevo rumbo en la ANEP, de eso es que estamos conversando esta mañana en perspectiva con el profesor Wilson Neto, que preside el CODICEN desde octubre del año pasado. Si entiendo bien, profesor Neto, hay una apuesta fuerte a la descentralización y la desconcentración. ¿Por ahí entienden ustedes que está la fórmula en busca de la solución a los problemas tan serios?
Sí, en realidad creemos que sí. En primer lugar, la desconcentración, ¿verdad? En el hecho de que en los territorios que se conocen muy bien las dificultades y que también se disponen de diversos instrumentos, inclusive fuera de la ANEP, para poner en armonía y en acción para abordar estas dificultades, creemos que sí, que la desconcentración es un paso importante. Luego vendrá la descentralización.
¿Podemos hacer la diferencia entre una cosa y la otra, por las dudas?
Sí, porque hay que ciertas consideraciones de carácter jurídico, digamos, para dar el paso a la descentralización. Por ejemplo, a nivel regional, las personas que estén a cargo de eso, si son ordenadores de gastos, si no lo son, qué competencias tienen, digo, elementos que claramente en la administración hoy están muy centralizados, ¿no?, en los consejos, y que solamente por una normativa de carácter legal podrían transformarse. Ahora, de hecho, con la normativa vigente, se pueden desconcentrar muchísimas funciones, y se puede también, y también claramente lo que se puede en este sentido es cambiar esa visión de que yo te comentaba hace unos minutos, de el rol del profesor como ejecutor de política o el profesor o el maestro como constructor de política. Y acá yo veo dos dificultades. Una es, del año 85 a la fecha, que generalmente el diseño ha estado dado siempre por un grupo reducido de personas con, diríamos, con dominio en temas de educación, y una comunicación no lo suficientemente, yo diría, adecuada con el colectivo de docentes que todos los días no solamente hacen educación, sino piensan educación. Y por otro lado, también, esa cultura también a veces llega a los colectivos docentes que están esperando cuáles son las propuestas a desarrollar, y se ha perdido a veces en algunos lugares ese liderazgo docente, ¿no? Ese liderazgo docente de construir. Con mi formación en colectivo y solicitando apoyo técnico en áreas que no son de mi dominio, bueno, intento reconocer los problemas, ¿sí?, que transito con ellos cotidianamente, y genero instrumentos para poder revertirlos. La falta de práctica, digamos, y de lineamientos claros a lo largo de los años en esta temática, tal vez también han hecho, ¿no?, que en los colectivos esto no tenga mayor presión.
Entonces ahí hay uno de los cambios, el de ver al docente como constructor de políticas, dice usted.
Es que sí, claramente, porque la educación es un espacio de construcción intencional, ¿no?
¿Y la relación con los sindicatos de docentes, por ejemplo, cómo la maneja? ¿Qué piensa en esa materia? Porque ha sido un foco de problemas.
Sí, también ha sido un foco de problemas. Ha recorrido juntos, por ejemplo, algunos edificios y ver en las condiciones que se encontraban. Y ver cómo uno tiene que asumir y dar la razón a ese sector docente que demandaba trabajar en mejores condiciones. Eso lo hemos visto hace poquitos meses. O sea que en realidad yo creo que trasladar la responsabilidad a que la educación está estancada porque los corporativos docentes no permiten las transformaciones, me parece que de alguna manera nos quita responsabilidades a quienes tenemos autoridad y tenemos, por supuesto, responsabilidad en estos temas, ¿no? No tengo en este momento ninguna propuesta concreta que de alguna manera no se pueda llevar adelante porque exista una traba que busque un interés particular de un colectivo y que no apueste a un bien general de la sociedad. Una vez que esas cosas se desarrollen, digo, podré venir aquí con la misma humildad de siempre y reconocer, mire, Emiliano, sí, en este punto tenemos esta dificultad. Y bueno, y ahí la sociedad toda tendrá que asumir cuál es el camino. Nuestra función aquí es la búsqueda del bien común. No tenemos ningún temor, porque lo que realmente venimos a ofrecer lo mejor de sí para las transformaciones que se requieren en el momento, en el gran momento que vive el Uruguay, y el lugar y el rol que cumple la educación en esto. Pero no podemos decir que hoy yo asumo mi responsabilidad anterior en la Universidad del Trabajo de Uruguay. No puedo decir que hay algo que no se desarrolló porque un colectivo lo trabó. Si no se hizo, tal vez ha sido por mi capacidad o la incapacidad de los equipos que me ha tocado armar de poder ponerlo en valor.
Está bien, pero a nivel del CODICEN vimos ejemplos de guerras de ese tipo, ¿no? Caso concreto, el que yo mencionaba hace un rato, el del Promejora.
Claro.
Se convirtió en una especie de símbolo sobredimensionado por completo en el debate, pero se plantó, fue para determinados gremios de docentes, fue un objetivo, y estuvimos meses y meses con ese tema como obsesión, ¿no?
Sí, yo considero con usted que se sobredimensionó, porque por ejemplo, tal vez usted y la población no conozca que existen las unidades regionales de educación permanente, las unidades de investigación, evaluación y planificación educativa que están en todo el territorio. No conozca tal vez las unidades de alfabetización laboral, no conozca estructuras que apuestan a trabajar en conjunto y poner en valor la construcción de los colectivos, recuperar experiencias exitosas y trasladarlas. Bueno, porque claramente se ha puesto, de alguna manera, algunos programas como símbolo de transformaciones y no se ha logrado poner en valor todo lo que se hace en educación.
Pero también los pusieron quienes se oponían a esos programas.
Ah, no, pero por supuesto.
No se entiende, entonces, teniendo en cuenta justamente esos antecedentes que usted mismo menciona, no se entiende por qué se desató esa guerra con un programa en particular.
Sí, realmente...
Pero vayamos a esa concepción que usted venía exponiendo, aplicada a algunos problemas concretos. El caso de la repetición, por ejemplo, ¿no? La semana pasada, en el diario El Observador, usted anunció que se va a iniciar un estudio sobre las causas de la alta tasa de repetición. Tenemos 30% de estudiantes del ciclo básico que repiten el año, pero el panorama es más complejo si discriminamos territorialmente, ¿no? El panorama es más grave en Montevideo y Canelones, donde la tasa llega al 40%. Primero, ¿no se han hecho estudios antes?
Bueno, sí, hay diagnósticos respecto a algunos puntos, pero el problema es que siempre se dice que la educación es multidimensional, que los problemas de la educación son multidimensionales, pero siempre los instrumentos que construimos son de carácter, generalmente, podemos decir de carácter pedagógico en parte, ¿no? Por eso se ha conformado y se ha aprobado antes de fin de año una comisión mixta, en el marco de la comisión mixta de Nepuderar, donde van a estar los actores de mayor responsabilidad abordando esta temática, y ya los primeros días de febrero tenemos la primera reunión de trabajo para ver, estudiar las dimensiones de carácter biológico, de carácter psicológico, por supuesto de carácter pedagógico, de carácter comunicacional y de carácter sociológico. El problema que hemos tenido, una información muy importante del mundo de la sociología, de diagnosticando dificultades respecto a la ausencia de acumulado cultural de las familias, elementos que son realmente importantes y hay que tenerlos sobre la mesa, pero también tenemos que sacudirnos en ese sentido y encontrar instrumentos que, a pesar de esa situación, los resultados se modifiquen, ¿no? Porque la inequidad realmente pasa a ser profunda. Usted hacía referencia a esos números, pero también duelen los números de que menos de uno cada 10 de los quintiles más bajos terminen la educación media. Ese es un problema que no solamente pone en juego la posibilidad de desarrollo productivo y económico del país, sino también la profundización de la democracia, ¿verdad? La educación, la formación es un elemento clave para tomar opinión propia sobre todos los temas que nos involucran. Por tanto, yo creo que sí, yo creo que llegó el momento de no seguir insistiendo con diagnósticos o con opiniones fragmentadas de dónde está el problema. Yo con tal enroque solucionaría esto, sino abordarlo en su conjunto. Y en un tiempo muy acotado, hacer una síntesis de todos estos diagnósticos para construir rápidamente instrumentos que permitan revertir.
A comienzos de este periodo, en el acuerdo multipartidario de educación, uno de los puntos era bajar el nivel de repetición en secundaria a 15% antes de 2015. ¿Se puede lograr?
Bueno, estamos trabajando estos días, el viernes pasado, un programa interesante que es Tránsito Educativo, se largó su segunda fase, ¿verdad? Y nosotros este miércoles, tenemos una reunión de todos los consejos, primaria, secundaria, UTU, formación docente, para poner en juego las expectativas de egreso de los niños en primaria y las expectativas de ingreso, ¿sí?, que tiene la educación media y que, con todo este tiempo que se han fortalecido las instituciones, formación docente con sus departamentos técnicos, sí, que también vienen en un trabajo realmente muy intenso, muy profundo, los consejos que se han ido fortaleciendo con equipos de planificación educativa que no disponían en el año 2005, en coordinación con los equipos de planificación de CODICEN, para de esa manera, sí, encontrar con lo construido respuestas que permitan hoy pasar de esa inclusión social que claramente es objetiva. El número de jóvenes que asiste a la educación media es mayor que el que asistía en otras épocas. El revertir la cultura de que este espacio educativo no es para mí, ¿sí? Yo creo que ha sido exitoso. Cada vez son más los jóvenes que llegan al sistema. Bueno, y ahora lo que nos queda es ese desafío, esa segunda inclusión, que es al conocimiento, ¿no? Las personas llegan al sistema y es desafío de él el construir los instrumentos para que en este tránsito logren adquirir los aprendizajes y, por tanto, sí, minimizar los espacios de abandono, los espacios de repetición, los espacios de rezago.
Usted está hablando de planes que se están aplicando ya, de programas que se están aplicando para combatir la repetición, pero al mismo tiempo recién explicaba un trabajo que se va a hacer para analizar las causas de la repetición. Entonces, ¿cómo se ata una cosa con la otra?
No, es un grupo para generar una síntesis de todo lo trabajado y todo lo acumulado en diagnósticos, una síntesis. Para poder evitar que cada uno de los actores, que con toda libertad puede hacerlo, opine sobre los temas de educación, pero realmente eso no quiere decir que se ocupe de los temas de educación. Nosotros queremos que todas las personas y todas las instituciones que hoy, sí, opinan y se involucran con la educación respecto a la opinión, se involucran respecto al hacer. O sea, queremos que la sociedad en ese sentido, y más los actores más directos que permanentemente y cotidianamente tienen, digamos, toman protagonismo y toman posición respecto a la educación, bueno, que se acerquen y que se ocupen de la educación. Porque yo creo que no tenemos tiempos de grupos, ¿sí?, donde desde la no responsabilidad opinar sobre lo sencillo que serían ciertos cambios respecto a las personas que sí tienen claramente la competencia, pero fundamentalmente la responsabilidad de llevar adelante esas transformaciones.
Enseguida completamos la entrevista con el profesor Wilson Neto, presidente del CODICEN. Profesor Neto, la educación técnica es un aspecto que el presidente Mujica quiere profundizar, quiere extender. En esa línea fue que se impulsó la UTEC, la creación de la Universidad Tecnológica que se va a implantar en el interior del país. A nivel del CODICEN, ¿también se está trabajando en esa dirección?
Sí, por supuesto, ya se viene hace tiempo. Nosotros podríamos decir que, a espejo del gran desarrollo que llevó adelante Brasil a través del gobierno de Lula, con un crecimiento enorme de los institutos federales de educación tecnológica pública, ¿no?, el Uruguay tenía un acumulado que desde siempre la educación técnica tecnológica ha estado en la educación pública, no en manos de sindicatos de trabajadores, como puede pasar en algunas partes en Argentina, o de empresarios, como pasaba casi totalmente en Brasil, ¿no? El hecho de ese avance también motivó mucho y permitió un contacto muy directo con pensadores y con hacedores de educación tecnológica en Brasil, y nos permitió también en ese sentido tener un desarrollo muy importante. Y bueno, ese proceso hoy nos lleva de aquel instituto terciario superior que preveía la ley, que tenía un rol de alguna manera muy cercano a lo que puede ya estarse desarrollando a través de la UTU y a través de acuerdos de la UTU con la universidad, a este nuevo espacio de una universidad tecnológica que tiene la posibilidad, o le abre la posibilidad al país de hoy encontrarse en la modalidad tecnológica con tres visiones, ¿no? Lo que en el mundo se llama la universidad tradicional, a través de la Universidad de la República, esta nueva impronta que va a darle, y que claramente las tres personas que están a cargo son de la más alta relevancia respecto a sus trayectorias, la Universidad Tecnológica, y bueno, y esta Universidad del Trabajo, que ha logrado sacudirse esa imagen, digamos, de cenicienta o de educación de segunda en una concepción de educación que, donde existían dos, una educación para el trabajo y una educación para los cargos gerenciales, responsabilidad. Bueno, el Uruguay ha avanzado y en eso estamos trabajando también, ¿no? La educación es una sola. Las modalidades podrán ser más de una, pero el objetivo de la educación es el desarrollo de las personas y de las profesiones en su máxima posibilidad y dimensión. Por tanto, hoy el Uruguay tiene la, la universidad tradicional, tiene la Universidad Tecnológica y tiene las instituciones politécnicas a través de la Universidad del Trabajo del Uruguay. O sea, completa la, las miradas y las posibilidades hacia la población de tres improntas que van a permitir claramente que esta modalidad sí se masifique aún más de lo que tenía. Usted observe que
¿Pero qué va a pasar? ¿Se va a fortalecer más la UTU en particular?
Ah, yo pienso que sí, sin lugar a dudas, porque yo creo que lo significativo que se dio en este periodo es que se involucraron más personas vinculadas no a la educación en general, sino puntualmente a la educación tecnológica. Y eso ha hecho encontrar caminos en los cuales claramente cómo pueden colaborar y potenciarse las instituciones existentes y darle cabida en forma colaborativa a una nueva institución. No viene a sustituir lo que se está haciendo, no viene a administrar cosas que se están haciendo, viene a crear. Y bueno, ese es el espacio que hemos defendido del año 2005, ¿no? Necesitamos instituciones que se desafíen a construir, a crear, a construir, pero en función de la innovación, la creación, y no simplemente en la sustitución de quien administra lo hecho, o quien administra lo pensado, quien administra lo desarrollado. En ese sentido, creo que fortalece claramente, porque esta Universidad Tecnológica, si bien, como se ha dicho, comenzará dando el espacio de continuidad educativa, reconociendo el acumulado de los cursos terciarios que imparte la, la UTU, y algunos que imparte en conjunto con la Universidad de la República, también va a, va a desafiarse a la generación de investigación en la búsqueda de patentes, valor agregado real, sumado a ese espacio que ya viene llevando adelante la Universidad de la República, ¿no?
¿Y en secundaria hay margen para aplicar los programas y las materias de manera que abarquen eventualmente otras áreas más técnicas?
Y bueno, sí, digo, en ese sentido tenemos que trabajarlo, porque una cosa que también hemos dicho es que lo peor que le puede pasar a una sociedad es que cuando hace el recorte de cultura en su sistema educativo, cuando hace un recorte de cultura de un siglo de atraso, bueno, pone en riesgo el desarrollo de la sociedad, eso no hay duda. Bueno, hoy en día la tecnología claramente tiene que estar, no solamente por desde el punto de vista práctico, sino que el hacer como una concepción pedagógica, el hacer, el estudiante protagonista. El estudiante es el que se desafía y demanda conocimiento, no es el que va a un centro de estudios a recibir conocimiento, sino que tiene que haber elementos que lo provoquen para de esa manera, sí, en el diálogo equilibrado entre el conocimiento, académico y el hacer, encuentre una formación donde se sienta más útil, donde se sienta que tiene posibilidades de desplegarse en la sociedad. Y donde...
Entonces, ¿qué cambios va a haber en secundaria a esos efectos?
Y bueno,
estamos
trabajando en ese sentido, ¿no? Estamos trabajando en ese sentido y es imperioso hacerlo, porque usted observe que en el año 2005 uno cada siete jóvenes asistía en la educación media superior a la UTU. En el 2008 hay informes que era uno cada cuatro, hoy es uno cada tres. Entonces, en definitiva, también hay que tener una lectura muy clara de cuáles son los intereses y el rumbo que la sociedad toma cuando estas propuestas aparecen, ¿no? Un elemento que me parece importante y que es el siguiente: la diversidad de propuestas hoy existe y cada año se construyen nuevas propuestas educativas. El gran desafío que se ha tomado y que vamos a profundizar es que llegue a todos los territorios. Pueden existir diversidad de propuestas, pero si algunas están medianamente concentradas solo en algunos lugares, no tienen los jóvenes del país la oportunidad de transitar por ellas. Y en ese sentido yo creo que secundaria también, ¿sí?, fortaleciéndose, estará también desafiándose para incrementar en las propuestas que tiene a su cargo elementos que pongan el conocimiento académico y el hacer en una nueva postura del estudiante, ¿no?, ante el conocimiento. Cuando hablamos de inclusión al conocimiento, estamos hablando de eso.
¿Es algo que se está elaborando en este momento?
Se está pensando, se está discutiendo y se está buscando la forma también de trabajar en forma colaborativa, ¿verdad? Yo escuchaba unos minutos antes de que comenzara la entrevista sobre el Liceo de San Luis. Bueno, el Liceo de San Luis va a tener este año propuestas de UTU y de secundaria, donde ahí se van a encontrar los profesores, que a veces eran los mismos, desafiándose ante esas dos concepciones de construcción de educación, y por tanto a partir de ahí surgirán cosas realmente interesantes, con claramente el conocimiento desde el punto de vista conceptual de lo que pretende cada una, pero también con la participación activa de los actores que cotidianamente la desarrollan.
queda para otra entrevista, quizás con usted, quizás con otras autoridades del CODECIAN, el capítulo edilicio, obras. Estamos a un mes del comienzo de las clases. En pocas palabras, ¿cuál es su anuncio? ¿Qué es lo que va a ocurrir en marzo?
Bueno, en primer lugar, aclarar, se terminó la discusión de que la ANEP tiene dinero y no sabe qué hacer con él. En definitiva, está planificado hasta el 2016 y lo que se está haciendo es racionalizando. Con el presupuesto asignado, ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, las únicas demoras que han existido es muy, muy fácil. Digamos, cada vez que el equipo técnico de la CND y la ANEP se reúne y fija un precio que se llama precio de oficina para una obra cuando se licita, si eso supera el 25%, entonces hay que rediscutir la situación para ver por qué las empresas cotizan por encima del 25% de ese precio de oficina. Ese equipo técnico ahí lo resuelve. Eso a veces demoraba meses. Bueno, hoy en una semana, a lo sumo 8 o 9 días, ¿sí?, estamos en condiciones de corregir esa situación y volver a poner esa licitación o esa solicitud de precio a nivel público. O sea, en ese sentido está, diríamos, con un dicho popular, está toda la carne en el asador, en el entendido que está trabajando la corporación al máximo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que recuperó un acuerdo con la ANEP y profundamente ha estado trabajando, inclusive en este enero, el PICNT y el SUNCA, a través de sus horas solidarias, han estado trabajando también diciembre y enero. Y bueno, en definitiva, los gobiernos departamentales, que también están contribuyendo y a partir del 1 de enero pueden directamente intervenir en obras. O sea, está todo desarrollado para que lograr el máximo, ¿verdad? Si usted me dice, bueno, van a estar todos los edificios, los 2.800 edificios que componen el parque edilicio de la ANEP en condiciones, van a estar en las mejores condiciones posibles en función de los trabajos que se han estado realizando,
¿no? Hilamos más fino, más cerca de la fecha, entonces, sobre ese tema. Profesor Neto, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, un placer, por suerte.